Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lahor Alep tenía 20 años y estaba el sábado 7 de octubre en la desgraciadamente famosa fiesta de música electrónica en Israel, en esa fiesta festival en el que fueron asesinadas 260 personas, 260 jóvenes. Su madre pensaba que en realidad, pues igual había perdido el móvil, igual había sido secuestrado, pero a Michelle Aleph, que es como se llama la madre de Lahor, le comunicaron el miércoles siguiente, el miércoles 11 de octubre, que no, que su hijo había sido asesinado. Y Michelle Aleph, dice que no quiere venganza, que no quiere que la sangre de su hijo se lave con más sangre.
Soy la madre de Lahor, asesinado por Hamas. Escucho voces de gente que quiere venganza y de gente que quiere ir a matar a los monstruos. Yo quiero decir que, en mi nombre, no quiero venganza.
En mi nombre no quiero venganza y no quiero que se eduque en el odio.
El mundo entero unido debe sanar a esos niños para enseñarles que no deben crecer para ser gente que odia, sino para convertirse en gente que ama. La guerra no es la respuesta. La guerra no es algo con lo que arreglar nada.
Michelle ha hecho este llamamiento, que no es solo un gesto personal de gran humanidad, un gesto de suprema generosidad, lo es, pero además es una toma de postura con un gran valor social histórico en este momento para un conflicto que dura ya más de 70 años. Muy a menudo, ante la sangre derramada, la única reparación que parece adecuada, satisfactoria, es derramar a la vez la sangre del criminal, que pague por lo que ha hecho. La venganza se presenta como represalia, y toda represalia provoca otra represalia, y entonces se abre un proceso infinito, una espiral infinita e interminable. Por eso tiene tanto valor el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho, con su sistema judicial, con la ley penal, aleja la amenaza de la venganza, pero no la suprime. No basta el acto judicial. O sea, porque la ley penal, el Estado de Derecho, ¿qué hace? Pues solo hay una represalia, la represalia que establece el Estado de Derecho. Hay una ley penal, se juzga y se aplica una represalia. Pero en realidad el principio sigue siendo el mismo principio que el de la venganza, pero con una violencia controlada, y eso está muy bien, y menos mal que existe el Estado de Derecho. Pero se nutre del mismo principio, el principio de reciprocidad violenta. Si tú has hecho algo malo, tú lo pagas. La ley penal y el sistema judicial, afortunadamente, frenan en la mayoría de los casos la escalada, pero no restauran la injusticia que ha sufrido la víctima. Esto lo sabemos bien nosotros en España, por las víctimas del terrorismo. Hace falta otra cosa. Hace falta una víctima que rompa la cadena. Hace falta una víctima que haya visto restaurado su deseo de justicia, y este es el caso de Michelle Aleph. Entre tanto, hay madres que perdonan, o que a lo mejor no perdonan, pero que no piden venganza. Entre tanto, la ayuda a Gaza no entra. Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, se ha ido al puesto de Rafah a decir, oye, que dejen pasar a los camiones.
Hemos visto en este lado de la frontera muchos camiones cargados con suministros. No son solo camiones, son salvavidas. La diferencia entre la vida y la muerte para tanta gente en Gaza.
A las 4 de la tarde está empezando ahora la reunión de los grupos parlamentarios del pacto antiterrorista. Se queja Feijóo de que no ha sido informado del nivel de riesgo que hay en este momento en España.
Le pedimos a los ciudadanos que sí, que estén alerta, que tengan ciertas precauciones, y vamos a ver qué pasa.
Es normal de la que Feijóo reclame información, pero hombre, decirle a los ciudadanos que estén alerta probablemente sea una forma de pronunciarse irresponsable. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en el metro y vamos mirando a ver si hay un posible terrorista? ¿Nos lanzamos encima de los que tengan la barba más larga? Todo se convierte en España en motivo de enfrentamiento político. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y llueve a esta hora en muchos puntos de Cantabria, donde la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta roja, al igual que en el País Vasco, donde las rachas de viento han llegado hasta los 130 kilómetros por hora. ¿Cómo están las cosas allí, Usúa, Bilbao?
A esta hora, y a pesar de las alertas, el viento va mainando en Euskadi después de que Vizcaya haya registrado esta mañana las rachas más altas de viento, de hasta 140 kilómetros por hora en zonas expuestas como Machichaco y de 106 kilómetros en Punta Galea. En San Sebastián se nota más el temporal de mar, con olas de entre 2 y 3 metros, y parece que el temporal va a comenzar a remitir por la tarde. Los ayuntamientos de San Sebastián y Vitoria mantienen hoy cerrados los parques por el viento, y en San Sebastián también están cerrados los paseos marítimos desde mediodía, tanto a vehículos como peatones, por el riesgo de olas de hasta 6 metros de altura.
Y hallan el cuerpo sin vida de una mujer en una zona boscosa de Cabanes, en Castellón. Aunque todavía no se ha podido o no se ha producido la identificación oficial del cuerpo, todo apunta a que podría ser una mujer de 50 años a la que se busca desde hace una semana. Y el lanzamiento del cohete Miura 1, el primer cohete español capaz de viajar al espacio, ha sido un éxito, según la compañía que lo lanzó, PLD Space. Eso a pesar de que no han podido recuperarlo. Sefi García.
No era una prioridad para la compañía recuperar el cohete que fue lanzado el pasado 7 de octubre desde las instalaciones de El Arenosillo en Huelva. El objetivo era recabar información para incorporar al Miura 5, el cohete que la empresa española tiene ahora en construcción. Así lo ha explicado en rueda de prensa a su responsable, Raúl Torres, que asegura además que han aprendido mucho.
Y hemos podido aprender a lanzar un cohete, ¿no? Esto es algo muy importante porque no solo es desarrollar el lanzador desde cero, sino saber cómo lanzarlo y que eso ocurra con éxito.
En su vuelo de debut, el Miura 1 alcanzó los 50 kilómetros de altura antes de caer al mar, donde lo dieron por perdido.
Y el Ministerio de Migraciones está buscando emplazamientos por toda España para garantizar una acogida digna ante el repunte migratorio en las Islas Canarias. La llegada de embarcaciones está marcando cifras sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006. Solo en lo que va de mes, 9.000 personas han entrado por la ruta Canaria a nuestro país. El último cayuco ha entrado esta mañana al muelle de la Restinga, en la isla canaria del Hierro, con 148 inmigrantes subsaharianos a bordo, 20 de ellos menores. Y después del parón de selecciones, vuelve la Liga este fin de semana. Xavi Lasso.
Sí, Pilar, y hoy ha sido día de ruedas de prensa. El entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha apoyado a su presidente, Jan Laporta, sobre el asunto del famoso madridismo sociológico. Y el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, también ha opinado sobre ello.
Para desestabilizar un poco, ¿no? Se está hablando demasiado de cosas extradeportivas. En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba que había doping. Lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien. O el Villarato, se lo inventó un periódico, el Villarato, un periódico de Madrid, del Madrid. Entonces, es así. Esto es a lo que se refiere el presidente.
No tenemos que desviar el tiro. Es un asunto muy grave en el cual la justicia está investigando y tenemos que dejar la justicia trabajar. Todo el resto, todas las palabras, es una manera de desviar este tiro. A nivel judicial no es bueno.
Y en lo deportivo, el Barça juega el domingo a las 9 en Montjuïc contra el Athletic Club, y el Madrid lo hará mañana sábado a las 6 y media contra el Sevilla de Sergio Ramos, entre otros. Y hoy hemos conocido los rivales de los equipos españoles en la Champions femenina. El Barça estará en el grupo A junto al Rosengar sueco, el Benfica y el Eintracht de Frankfurt. El Real Madrid, por su parte, estará en el D con Chelsea, París Football Club y el Haken sueco. La primera jornada se disputará entre el 14 y el 15 de noviembre.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 17 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá en un viernes con cielos nubosos y lluvias ya esta tarde, aunque van a ser débiles. Mañana sábado ya no va a llover, pero sí lo hará de nuevo el domingo. Lo que sí notamos ya es una bajada generalizada de las temperaturas mínimas. En cercanías, una avería de un tren de media distancia en Fuente de la Mora está provocando retrasos en varias líneas, entre ellas la del aeropuerto. Ya en las carreteras hay retenciones a esta hora de entrada por la grados en San Fernando, de salida en la 1 en Alcobendas, en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas y en la 5 en Alcorcón, y en la M40 en Hortaleza, sentido A3, en Valdemarín y en Pozuelo hacia la 5, y en la M50 de Boadilla. Y además en las calles de Madrid, un accidente en la Gran Vía de Hortaleza, en el acceso al paso inferior de Costa Rica, corta el carril izquierdo, sentido M30. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, ahora menos en Canarias, estamos a viernes 20 de octubre. ¿Realmente tú crees que necesitas un libro o, por ejemplo, un paquete de bolis en menos de 30 minutos en tu casa y sin moverte del sofá? Pues a lo mejor crees que lo necesitas, no sé, es posible. Pero lo que sí te digo es que hoy en día esto ya es posible gracias al transporte de paquetería a través de drones. La verdad es que los drones están revolucionando, ¿no? El mundo del transporte también, porque son rápidos, son directos. Pero, y dices tú, a ver, ¿lo permite la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea? ¿Qué escollos tienen que salvar para que esto realmente sea posible? Esto está muy lejos, ¿no? Hombre, yo te digo una cosa, yo no me lo imagino, porque yo cuando me imagino esto pienso en una especie de enjambre de drones volando sobre nuestras cabezas y de repente soltando como paquetes. O sea, me parece algo demencial. Pero no está tan lejos como tú puedes creer o yo. Porque hemos conocido que Amazon ha anunciado que ya expandirá sus envíos con drones a Europa a finales de 2024.
Los drones de Amazon hasta ahora solamente realizaban entregas en dos estados, en Estados Unidos, y en algunas pruebas que se realizaron también muy limitadas en Australia. Estas pruebas se realizan en zonas no muy urbanas, no puede haber cabezas debajo del paquete, y ahora van a ampliar el sistema a Italia y al Reino Unido durante los próximos meses, pero siempre con pruebas muy limitadas en las cuales hay un centro móvil que se acerca al destino final, suelta el dron y lo recibe de vuelta.
Bueno, es Juan Diego Polo, es editor del portal de noticias tecnológicas What's New. Sabemos, eso sí, que tecnológicamente es posible, a tenor pues, de las pruebas precisamente que se llevan realizando desde hace años, pero como decimos, una cosa es que tecnológicamente sea posible y otro que verdaderamente se pueda hacer. A muchos, como digo, nos cuesta verlo, pero por otro lado, está claro que estas grandes empresas lo consideran algo muy probable y poco a poco lo van a ir introduciendo. Enseguida vamos a detenernos en si es posible, si no es posible, qué dice la legislación, cómo tendrán que ser esos vuelos, a qué altura, dónde tendrán que dejar los paquetes. ¿Realmente nos dejarán ese paquete en tiempo récord? Voy a saludar antes a Daniel Gascón. Ya sabes que nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes aquí en la tarde. Bueno, escritor, columnista, colaborador de este programa y pone su mirada y su reflexión sobre los temas de actualidad que aquí tratamos. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú necesitas un libro? Pues ya, eres escritor, pues probablemente necesitas un libro a veces en 30 minutos y dices, ¿quién me lo trae?
Bueno, muchas veces lo que tienes es como esa sensación de urgencia. Seguramente es muy raro que necesites de verdad un libro en los siguientes 30 minutos, ¿no? Lo que pasa es que esta historia me gusta mucho porque tú antes has dicho, yo no me podía imaginar esto de los drones. Y siempre se dice eso de todo lo que pasa está anticipado en los Simpson, ¿no?
También digo, anticipo esto en los Simpson.
Yo digo, lo que no está en los Simpson está en un hipster en la España vacía. Y entonces en el primer libro que hice del hipster, que cuenta ahora la historia de una urbanita que se va a un pueblo, pues él está en el pueblo y echa de menos el café este ecológico y tal, y lo compra por Amazon y llega por un drone al pueblo.
No me acuerdo de que llegaba por un drone.
Sí, y entonces los cazadores del pueblo ven ahí como un pájaro raro y le disparan y lo tiran, ¿no? O sea que esto lo había anticipado.
No, lo había anticipado ya la mente de Daniel Gascón. Ojo, para llevarle el café al urbanita que de repente se ha ido a vivir al pueblo. Hombre, precisamente llevar algo a un pueblo de la España vaciada con un dron probablemente será más fácil a lo mejor que intentar que, no sé si miles, es que yo me intento hacer una idea de la cantidad de paquetes, bueno, de esta empresa o de cualquier otra que ahora mismo estamos pidiendo online en una gran ciudad, por ejemplo, como Madrid, Barcelona o cualquier otra gran urbe, hacerlo todo eso a través de drones, y de verdad, la imagen que se me viene a la cabeza es como algo demencial. Pero mira, esto que decías tú, de que un dron a lo mejor vaya a un pueblecito de la España vaciada con un pedido, ya no se me hace tan raro. ¿Qué cosas, eh? Bueno, de todas formas, esto se está haciendo, sobre todo con medicamentos. Con medicamentos es muy interesante también, es verdad. Y de hecho en Estados Unidos, y en concreto en California y Texas, ya han hecho pruebas con, bueno, el que es Amazon Air, que es, bueno, pues ya tienen hasta una división, para este tema. O sea, que esto va a salir sí o sí adelante. Y para ello han usado drones de 36 kilos que viajan entre 80 y 96 kilómetros por hora y que pueden transportar paquetes del tamaño de una caja de zapatos. Bueno, Guillermo Roda es director de ACG Drone y presidente de la Federación Española de Drones. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Uy, qué mal te escuchamos. A ver si conseguimos una...
¿Me oís?
Bueno, bastante regular, ¿hola? Pero bueno, vamos a intentarlo, venga. Bueno,
vamos a intentarlo.
Tú entiendes que yo esto me cuesta imaginarlo y seguramente que es que no es como yo me lo imagino. En el caso de que finalmente se realice, ¿es posible un transporte, pues eso, de lo que pidamos habitualmente en una tienda online, que se haga a través de drones?
Bueno, como muy bien habéis dicho, bueno, habéis aclarado vosotros el tema físico, sí, tecnológicamente es posible, realmente es necesario tener un libro en media hora, como decías tú. Aquí el principal problema es el problema legal o de normativa. ¿Cómo regulamos para que haya cientos o miles o 50 drones encima de nuestras cabezas sin que haya problemas? Pero evidentemente es el futuro, lógicamente.
¿Es el futuro? Vale, pues ¿cómo lo regulamos entonces? O por lo menos, ¿qué dice la legislación ahora?
Bien, vale. A día de hoy la legislación europea no permite este tipo de vuelos. Es decir, hay una serie de restricciones que no te permiten que un dron vaya, por ejemplo, atraviese toda la Castellana y lleve un paquete. No lo permite. Las entidades, las agencias europeas están trabajando para lo que se llama el U-Space, que es el sistema de procedimientos, el conjunto de sistemas y procedimientos que regulará eso. Es decir, cuando tú quieras mandar un dron de un punto A a un punto B, tú, este sistema te gestionará tanto por dónde tienes que ir, a qué altura, a qué hora, qué restricciones tienes para que lo puedas hacer. Esto es un procedimiento que se está probando ahora, está en fase de prueba y que creemos que para 2025 estará ya implementado.
Bueno, esta empresa de la que estamos hablando ha dicho que quiere hacer pruebas en Europa el año que viene. Bueno, ha hablado del Reino Unido, que bueno, está fuera de la Unión Europea, pero ha hablado también de Italia.
Sí, pero van a hacer las mismas pruebas que han hecho en Estados Unidos. Zonas poco pobladas, zonas sin restricciones aeronáuticas y zonas en las que pues posiblemente el dron no vaya más allá de 2 kilómetros de donde está el destino. Pero bueno, no deja de ser un paso y un avance hacia que la logística funcione con estos sistemas.
¿A cuánto tiene que volar? ¿A cuánta altura tiene que volar ahora mismo un dron?
Bueno, la normativa actual tiene un techo de 120 metros como máximo en cualquier entorno. Y luego hay otros entornos más restrictivos, como puede ser cerca de un aeropuerto o algún otro sitio restringido o prohibido, en el cual en la altura te la pueden limitar incluso a 20 metros. Pero eso depende de la zona, lógicamente.
120 metros, para que nos hagamos una idea, ¿qué hay de 120 metros de altura en Madrid? ¿Algún rascacielos? ¿Alguna de las cuatro torres llega a 120 metros? Lo digo para...
Un edificio de 40 a 45 plantas serían 120 metros.
120. Y eso es lo ideal, que vayan a esa altura.
Bueno, es el techo. Lo ideal dependerá. Pero sí, lo lógico, cuanto más alto estás, más tiempo, en caso de que haya una emergencia, tarda el dron en caer y tienes más tiempo para reaccionar. Es lo lógico.
Otra cuestión es que la normativa exige que detrás de un dron siempre haya un piloto y que éste lo tenga a la vista. Me da la sensación que estas empresas, estas grandes multinacionales que envían mucho paquete, no tienen esa idea en la cabeza. Digo yo que esto lo harán totalmente automatizado, no sé, pienso yo, ¿no? Y desde luego que no estará a la vista de quien lo esté teledirigiendo, por decirlo así, o pilotando?
A ver, la normativa actual define este tipo de drones. Hay drones autónomos y drones automáticos. Un dron automático es un dron en el cual, ante cualquier incidencia, el piloto automáticamente puede coger el dron. Esto está permitido. Entendemos que Amazon lo que quiere son drones autónomos, los cuales el dron despega, va, hace el trabajo y vuelve. Eso la legislación actual no lo permite. Y, por supuesto, las restricciones de vuelo son dependiendo de la zona. Sin ningún tipo de restricción, el dron se puede ir hasta a 2 kilómetros del piloto. En vuelo urbano solo se puede ir a 100 metros, con lo cual llevar un paquete de Amazon en dron o una pizza a 100 metros, pues realmente no
tiene sentido. Obviamente, lo que está claro, que Guillermo, es que con la legislación actual de la Unión Europea y, por lo tanto, la que rige también en España, no le interesa el negocio a grandes multinacionales. Pero ellos están haciendo anuncios siempre, pues que es una manera también, me imagino, de presionar, ¿no?, para que se vaya cambiando esa legislación y se adapte un poco más a lo que ellos necesitan para poner en marcha un sistema, en este caso de reparto, que tecnológicamente ya es posible. Así que te pido, ya sé que es difícil, pero y muy brevemente, que me hagas una especie de no de ciencia ficción, porque es que esto tecnológicamente es posible, de cómo puede ser esto en realidad. Pongamos 2 o 3 años por delante, es decir, cómo habrá cambiado la legislación y, en realidad, por dónde veremos circular o volar esos drones con esos paquetes.
Bueno, por simplificarlo y ponerlo un poco para que lo podamos entender, imaginémonos que una vez que generemos lo que denominamos U-Space, entonces, con esto, ¿qué será? Una empresa como Amazon o yo mismo, cualquier empresa, si quiere mandar un paquete de un punto A a un punto B, se pondrá en contacto con el proveedor de servicios que haya, que todavía no existe, posiblemente sea en aire, pero puede ser cualquier proveedor de servicios, y le dirá, yo quiero mandar un paquete de A a B. Y este proveedor te dirá, sales desde aquí, levantas a esta altura, vas con esta dirección, llegas allí, aterrizas, dejas el paquete, despegas, o sea, como si fuera un avión...
Con un plan de vuelo, con un plan de vuelo establecido, claro, Guillermo.
Sí, muy bien.
Pero que
entonces eso es... Sí, dime.
No, pero cuando a la vez tengamos 10.000 planes de vuelos establecidos, es que el volumen, bueno, de paquetería ahora mismo es brutal.
También hay 10.000 planes de vuelos de aviones en este momento en el aire. Todo es cuestión de vías vías de servicio, pues igual para ir de norte a sur se vuela a una altura de 60 metros y para ir de sur a norte a una altura de 90 metros. O sea, todo eso es el problema de cómo integramos que esos 100 drones, 200 drones, se comuniquen entre ellos, estén controlados, sepas dónde están para que no haya problemas.
Vale. Y luego, cuando salgan de esa especie de autovía aérea y vayan a entregar el paquete, ¿cómo se hará la entrega?
Bueno, esto todo es... Se está desarrollando ahora, pero lo lógico es que los drones tengan unas zonas específicas de aterrizaje y con la inteligencia artificial que llevarán estos equipos sean capaces de detectar los árboles, si hay un niño cerca que pueda, o un perro, pues no aterrizar, o zonas acotadas en las que no pueda entrar nadie. Claro, eso es lo que se está haciendo. ¿Cómo hacemos un vuelo seguro? Lo coherente, claro, es una zona acotada, el dron llega, aterriza, no sé, por algún tipo de sensórica o de sistema, detectará que la zona está cerrada, que no puede acceder nadie, el dron aterriza, deja el paquete, se levanta y se va, y en el momento en que el dron se levanta, pues la puerta se abra, por ejemplo, y el dueño del paquete pues puede entrar, pues porque le ha llegado un código al móvil, porque, no sé, un montón, infinidad de sistemas, sí, para que él pueda acceder. Lo que tenemos que entender que tanto AESA como EASA, lo prioritario es la seguridad.
Sí, entonces, por supuesto.
Eso conlleva muchas pruebas y y muchas evaluaciones, sistemas, y muchas personas, muchos estamentos que están interviniendo.
Y que están trabajando en ello. Bueno, pues nada, sí, lo vamos a ver seguro, así que lo iremos contando. Guillermo Roda, director. Dime.
Antes de lo que crees.
Antes de lo que creemos. Crees. Presidente de la Federación Española.
Está vetada por poner una fecha.
De drones. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
A vosotros un saludo.
O sea, en esta década. Te digo yo una cosa, lo que tú escribiste, no me acordaba yo de ese pasaje con mi memoria, en el libro del Hister, en la España vacía, del cazador apuntando al dron, es algo que puede pasar, yo no digo nada, o tal, y también son atacados, fíjate, por las gaviotas. Claro. En zonas cercanas a las playas, por lo visto a las gaviotas, pues eso de que los drones interfieran en su espacio de vuelo normal también no les hace ninguna gracia, y las gaviotas parece ser que atacan también a los drones. O sea que todavía hay muchas cosas que solucionar en esto, Daniel.
Yo pensaba que ahora cuando nos iba contando, digo, bueno, pues a lo mejor imagínate en un pueblo pequeño y lo lleva al lado el sintrón para la tía María, claro. puede venir, ¿no?, y dejarlo en la repisa. Y luego he pensado que es verdad que hay mucho tráfico, pero como ahora nacen muchos menos niños, no se van a chocar con las cigüeñas, ¿no?, que traían a los niños de París. Pero ahora, como eso ha bajado, no.
Bueno,
no
es que a lo mejor a partir de ahora los cuentos se cuentan de otra manera. Son los drones los que traen los niños de París.
Niño,
¿no?,
te trajo un dron, ¿no?
A ti, niño, te trajo un dron. No, oye, que lo ha dicho al final, es verdad que hay cosas que al propio experto, a Guillermo de Roda, que como decimos, es el presidente de la Federación Española de Drones, pues todavía no sabe cómo contestar, pero ha dicho que lo vamos a ver en la próxima década. O sea, no es dentro de 30, 40, no. O sea, dentro de no tantos años veremos cómo se establece esto y tú podrás tener tu libro en tu casa y te lo llevará un dron, Daniel. Luego ya veremos cómo levanta el vuelo, por dónde, cómo te lo lleva, en qué ventana te lo deja, en fin. Bueno, las 4:26. ¡Hombre! ¡Pilar! Que ya lo echaba yo de menos. ¡Hombre! Esto, Rosa Rosado.
Buenas tardes.
Por favor.
Venga, vale, vamos a Merlín. Vamos a tu cocina nueva.
Venga, vamos a dar el paseo por mi cocina nueva, que me gusta mucho
pues
esto.
Pues sí, porque reformando tu cocina se va a convertir en el nuevo centro de tu vida social. Y es que en Leroy Merlín tienes todo para transformarla y para que cocinar, compartir, celebrar y conversar sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa, abierta, combina acabados diferentes para darle personalidad. Además, los muebles Mykonos son resistentes, fáciles de limpiar. Así que bueno, pues anímate y en la próxima quedada nos vemos en tu cocina o en la de Pilar. Entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin. Llevamos ahí a tu casa, de verdad, la cocina,
Hombre, claro. Además tengo que ir a Leroy Merlin porque tengo un problema con la campana.
¿Qué dices?
Ayer la catarata del metro estaba también en la campana de la cocina de mi casa. Qué parecida.
Qué fastidio.
Sí, más o menos. Bueno, atención, porque es que iba a decir, no es obviamente, hay muchas noticias en estos últimos días, pero en este viernes 20 de octubre, si tú quieres decir de qué se está hablando, aparte de las grandes noticias, es decir, la otra noticia importante del día, te digo yo que tiene que ver con la caída de una palmera en una calle de Sevilla.
Mira, que se cae la palmera, a que se cae. Mira la clava. Se cayó la palmera. ¡Hala! Se ha caído la palmera ya. Lo estaba viendo. Digo, a que se cae la palmera. Y se ha caído ya la palmera.
A mí no me ha quedado claro.
Lo estaba diciendo que se iba a caer la palmera. Pues ya no hay palmera. Menos mal que ha caído para acá y no ha caído para allá. Pues se ha caído la palmera.
Se ha caído la palmera, oiga.
En directo.
Oiga, en directo. Se ha caído la palmera. Bueno, tiene millones de visualizaciones este vídeo. Vamos, no se ha podido hacer más viral.
No, no lo tengo claro.
No lo tienes claro.
¿Qué ha pasado?
Se ha caído la palmera.
Pastelao, menos mal.
No, como no lo dice, veces.
Como si fuera una tómbola.
¿Cuántas veces ha dicho se ha caído la palmera?
Bueno, unas cuantas.
Hecho, Rosa ha acuñado una frase lapidaria esta mañana. Ha dicho, a partir de ahora se va a decir, te repitas más que la señora de la palmera.
Efectivamente.
Y es verdad, creo que ya se va a quedar este dicho, porque es fabuloso. Y a cuenta de esto y de esta historia, te preguntamos hoy a ti que nos escuchas, ¿tú también eres de los que te repites más que la señora de la palmera? ¿Quién es esa persona que te dice lo mismo 20 veces? Ese amigo, familiar o vecino que te lo dice, que te lo ha dicho toda la vida.
¿O a quién tienes tú que repetirle?
Pero has cerrado el gas.
Pero otra vez me lo vas a decir 30 veces que vas a
no, sí, en casa hay que repetir muchas veces las cosas para que te hagan caso.
Ah, mira.
Esta es una buena cuestión también. ¿A quién tienes que repetirle tú lo mismo 20 veces para que te haga caso?
Ha cerrado la llave del paso de la agua.
¿Has recogido la habitación?
A mí me hace mucha gracia las expresiones estas de repetirse más que el ajo, más que un disco rayado, más que los 1.000 euros.
La palmera.
Más que los 1.000 euros de la lotería de Navidad, más que el chorizo, más que la señora de la palmera, efectivamente, pues...
Yo confieso que hay cosas que si no se me repiten por lo menos 6 veces...
No te quedan claras, ¿no?
No, porque estoy en modo escucha superficial.
Estás en modo avión.
O sea, estoy en modo... No, pero me pasa mucho, o sea, incluso puedo... He desarrollado... Y voluntariamente, ¿eh? Una habilidad que es estar mirando la cara a una persona y que me esté contando algo y que no le esté escuchando.
Fíjate.
¿Eh? Claro, quien me conoce hace la prueba y repite 3 veces una cosa y luego me la pregunta a mí. No me estaba escuchando, ¿verdad? Por eso digo que hay cosas que si me las repiten 6 veces me entran, pero otras
6. Hemos pasado de 3 a 6 en un momento.
Bueno, por vamos. Eso a mí igual me viene bien lo de la señora, ya, de la palmera.
Claro.
Oye, estás en tus cosas. En tus cosas.
Hay mucha gente que está también en sus cosas.
Que riega las plantas y llega, vuelve y las plantas están todas sequitas. No la ha regado nadie.
Fíjate, a ti te falta una Isa al lado, como la Isa de esta oyente.
A ver.
Muy buenas tardes, gente. Uy. Pues yo tengo a mi amiga Isa, una catalana, medio cordobesa, afincada aquí en Málaga. Qué más pesada que un matrimonio disjusto. Esta muchacha tiene una coletilla. Cada vez que me habla me dice, oye, ¿qué te parece si nos vamos a tomar un vino? Es que me apetece un rato de charla, de... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y yo, sí, Isa, te entiendo perfectamente.
Charla, vino.
Vamos a comprar, vamos al cine, vamos a... Oye, vamos a hacer... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Isa, cada vez que me dice algo, me pregunta que si entiendo lo que me quiere decir. Pero bueno, es muy buena gente, muy buena niña, la quiero mucho.
¿Entiendes lo que te quiero decir?
Hay mucha gente que la entiendes, ¿sabes lo que te digo? Y sabes lo que te digo.
Pero además, tú si dices, entiendes y lo que te estoy diciendo, tú presupone...
Que te está diciendo, eres tonta, exactamente.
En todo caso se puede preguntar, ¿me explico?
También, ¿me explico?
Porque el problema es mío, comunicativo. Y tú dices, ¿me está entendiendo?
No, pero la gente entra en modo repetitivo. ¿Me entiendes?
Se ha quedado la palmera.
Ahí está,
Se ha quedado la palmera,
pues sí, igual. Y bueno, otros lo tienen en la familia.
Hola, gente. Pues mira, yo, el pesado es mi hermano. Porque como yo soy, verás, que me suele pasar cositas muy a menudo de... Y a mí es menester que me diga, ten cuidado con algo, para que me pase. Y este es el de, niña, ten cuidado, no te vayas, ten cuidado. Cuando voy con él por la calle, mira para abajo, ten cuidado, no te vayas a caer, ten cuidado, niña. Digo, déjame, porque me va a bajar como una cerveza, me voy a ir, me voy para mi casa. Y ten cuidado, hasta que me pasa. Besitos.
Bueno, también el de ten cuidado, ¿con qué?
Vete con cuidado.
Atento, ¿a qué? O sea, esto, hay un personal que es muy de advertencia. Warning. Atento.
¿A qué?
Atento a la compañía. Atento a qué. Atento. Entonces vas en el coche. Atento. ¿Atento qué? ¿Se ve un camión encima? No, atento a que hay un cruce. Y sí, el mismo de siempre. Está en el mismo lado. Está donde estaba. O vete con cuidado. ¿Por qué? No, porque este bordillo tiene 20 centímetros de alto. Ya, como siempre.
Mucho de las madres de copiloto. Ten cuidado.
Ten cuidado.
Y es verdad que te asusta. ¿Pero por qué? Dime algo concreto. Y me viene un camión por la derecha.
Atento.
Vale. Pero es verdad, solo dicen, cuidado.
La palabra cuidado, cuidado. O sea, te pone en una alerta, te pone en alerta 7. O sea, dice, cuidado.
Eso es lo que te tienen que decir, una frase cuidado al final.
Mira, no. Pues con eso me consiguen sacar de...
del letargo.
Del nuevo avión.
Del nuevo avión.
Me quedo allí mirando a la
bueno.
cara.
Eso. Eres más pesado que la señora de la palmera. O te repites más que la señora de la palmera. ¿Eres de esos? ¿Quién es esa persona que te dice lo mismo 20 veces? Ese amigo, ese familiar, ese vecino. ¿O a quién tienes que repetirle tú lo mismo 20 veces para que te haga caso? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Quiero hablarte hoy de un tema que puede provocar que te empieces a rascar, que te mires los brazos o las piernas, que empieces a revisar tu colchón, tu maleta. Las chinches poco a poco van apareciendo en diferentes puntos de España.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Andrea se las trajo de un viaje a Mallorca que hizo este verano. A la vuelta contó que empezó a notarse picaduras que le provocaban muchísima urticaria.
Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A las 4 ha comenzado una reunión de los grupos parlamentarios con el gobierno. El gobierno va a informar sobre
la alerta que hay en este momento en España. Alerta a nivel 4, se puede llegar a nivel 5. ¿Qué situación ha creado la guerra en Oriente Próximo? Feijóo se ha quejado de que el gobierno no le ha informado, no le ha informado de qué está haciendo el Ministerio del Interior, cuál es la alerta, y ha pedido prudencia a los ciudadanos, no nos ha pedido prudencia.
Le pedimos a los ciudadanos que sí, que estén alerta, que tengan ciertas precauciones, y vamos a ver qué pasa después de la reunión hoy a las 4 de la tarde en el Ministerio del Interior.
Bueno, Cuca Gamarra ha asegurado, portavoz del Partido Popular, que ella va a la reunión con ánimo constructivo.
Nuestra actitud es una actitud constructiva. Vamos con esta actitud a esa reunión.
Antonio Arraez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, Antonio, ¿ha sido imprudente Feijóo al criticar al gobierno por la falta de información, al pedirle a los ciudadanos que sean, que estén pendientes? ¿Ha hecho mal el gobierno no informar a la oposición? ¿Estamos otra vez en que en este enfrentamiento que no respeta nada entre partidos? ¿Qué impresión tienes? ¿Qué información, qué análisis nos haces?
Bueno, yo tengo la sensación de que en este país últimamente abrimos una lata de atún y nos sale un ticket para poder debatir de cualquier cosa.
Ya.
Y
mira, me ha gustado la imagen esta.
Se está llevando el debate, el rifirrafe entre Partido Popular y PSOE a cualquier tema, y desde luego si hay uno en el que no se debe de debatir, y menos en público, es el tema del terrorismo. Yo creo que las palabras de Feijóo no son las adecuadas en estos momentos. También entiendo que el presidente del gobierno puede tener un gesto con el líder de la oposición, aunque estén en funciones y claramente enfrentados y prácticamente no se hablen, que es uno de los problemas que tenemos en estos momentos en este país, para llamarle y decir, oye, mira, estamos haciendo estos. El resto es lo normal, que el ministro del Interior llame a los portavoces del grupo, de los grupos parlamentarios, y les cuente lo que les pueda contar. Sí que es cierto que más allá de la reunión del ministerio, sí que normalmente en situaciones como esta al Partido Popular o al PSOE, dependiendo de cuál fuera el partido que estuviese en la oposición, pues se ha tenido siempre una deferencia como principal partido. Yo creo que una conversación entre el presidente y el líder de la oposición es pertinente. Lo que no me parece pertinente es el comentario de que, oiga, los ciudadanos, estén ustedes alerta. No, los ciudadanos no tienen que estar alerta. Los ciudadanos tienen que vivir su vida con absoluta normalidad, sin miedo. Y si hay un ciudadano que ve algo sospechoso, como en cualquier momento de su vida, pues tiene que ir a las fuerzas de seguridad del Estado. El resto del tiempo tienen que vivir con normalidad, y para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en este país hacen su trabajo muy bien y nos protegen. A veces no lo pueden evitar, bien, pero no podemos vivir estos días pensando ya que detrás de la esquina va a pasar.
Sí, imagínate lo que eso supone. Oye, también Gamarra ha hablado hoy quejándose o denunciando, más que quejándose, denunciando pues la parálisis en la que está el Congreso de los Diputados. No hay sesiones de control. Hubo una gran polémica cuando Mariano Rajoy era el presidente del gobierno en funciones. Se le pidió a Mariano Rajoy que compareciera. No comparecía porque decía que estaba en funciones. Se llevó el tema al Constitucional y el Constitucional dijo que un presidente en funciones tiene la obligación de comparecer. Bueno, pues Gamarra ha denunciado delante de, así, una denuncia escenificada, porque lo ha hecho delante de los leones del Congreso, y ha denunciado esta parálisis de la Cámara.
Queremos denunciar la injustificable parálisis institucional a la que Francina Armengol, la presidenta del Congreso, está sometiendo al Congreso de los Diputados.
Después de eso sí ha habido una convocatoria de la mesa del Congreso. ¿Sobreactúa la oposición? ¿Lleva razón, Antonio?
Yo creo que lleva razón. Yo creo que el gobierno en funciones puede dejar de comparecer en el Congreso de los Diputados si hablamos de unas semanas. Pero sí, como parece ahora, vamos a acercarnos hasta el 27 de noviembre, desde el 23 de julio y de antes, cuando se convocaron las elecciones, pues yo creo que el gobierno tiene que acudir, como bien dijo el Constitucional, a dar explicaciones de lo que está haciendo, porque además es que el gobierno está gobernando. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en otras ocasiones se ha cambiado de gobierno, porque el resultado ha sido claro, que en ese periodo en funciones, cuando se ha tomado alguna decisión imprescindible, recuerdo, por ejemplo, de Pedro Solbes con una devaluación de la peseta. Bueno, ha habido en varias ocasiones que se planteaba o se hablaba con el ganador de las elecciones para decir, oye, hay que hacer esto, lo hacemos. Ya. Ahora no es el caso, ahora estamos pendientes de que Sánchez logre o no el apoyo de suficiente del Congreso de los Diputados para que sea reelegido presidente del gobierno, pero está gobernando. Estamos además ni más ni menos que en medio de la presidencia de Europa. Estamos con una nueva crisis abierta en Israel y el gobierno yo creo que tiene que dar explicaciones, porque lo dice el Tribunal Constitucional, pero sobre todo por responsabilidad y por higiene democrática. Ayer se quejaba el PSOE y decía, no, estos del Partido Popular en el Senado lo están utilizando como tienen mayoría para convocar la comisión esta de los presidentes autonómicos para subrayar lo de la amnistía que les interesa a ellos. ¿Y qué está haciendo el PSOE en el Congreso? Como tiene mayoría, tenerlo dormido, no dar explicaciones. Ellos calculan, porque la política cada vez se calcula más, y dicen, bueno, a nosotros no nos interesa en estos momentos hablar, y el desgaste de que el Congreso esté paralizado lo vamos a compensar con conseguir la mayoría para poder ser presidente, y estos meses se olvidarán. Me parece que es de poca higiene democrático no dar explicaciones en el Congreso, y no me parece que sobreactúe en este caso el Partido Popular. Creo que hace bien denunciándolo.
En este caso, el Congreso está dormido hasta que haya debate de investidura, pero claro, no sabemos cuándo va a ser el debate de investidura. Se acaba una semana más y no sabemos exactamente cómo están las negociaciones. Feijóo dice que la amnistía ya está pactada.
Nos ha dado por supuesto que la amnistía está pactada y que la amnistía es el paso previo al referéndum. Yo creo que en este momento todo es posible.
Laura Vilagrà, que es la consejera de Presidencia de la Generalitat, dice que la cosa está parada, que no hay cambios.
A día de hoy no se han producido los avances que tendrían que ser en el ámbito específicamente de la autodeterminación o del bienestar de la ciudadanía.
Antonio, ¿tienes alguna información o tienes alguna interpretación? Porque, claro, información yo la busco, pero no la encuentro. Información, interpretación de lo que está pasando. ¿Esto va bien? ¿Va mal?
Bueno, esto parte de la euforia inicial y el convencimiento que todavía tiene el gobierno de que llegara a un acuerdo, es de la sensación y la constatación por parte de Junts y por parte del PSOE que los dos necesitan el acuerdo y que tienen la intención de llegar a un acuerdo. Ese es el mensaje inicial, vamos a llegar a un acuerdo, sí. Que en principio iba a ser en 2-3 semanas máximo, una vez fallida la investidura de Feijóo. A partir de ahí están en la letra pequeña y es donde se están atascando. El PSOE no esperaba una posición tan dura y tan radical por parte de Junts. Y el problema que tienen es lo que dijo ayer Juanma Moreno y lo que dijo el otro día Felipe González en una entrevista. Una cosa es perdonar y otra cosa es pedir perdón. Lo que no puede permitirse ni siquiera Pedro Sánchez, con su gran capacidad para cambiar de opinión, es hacer un preámbulo o una explicación de por qué hace la ley de amnistía pidiendo perdón a los independentistas que claramente incumplieron la ley en el 17. Y en esa parte principal están. Luego está el tema del referéndum, la vía unilateral o no. Bueno, eso puede ir a más o menos. Está claro que no se va a hablar de referéndum y que ese no es el problema. Pero ese preámbulo, esa explicación, esa, si se me permite la expresión popular, vender la burra a los ciudadanos, de decir, bueno, lo hacemos estos para volver a la normalización y que ya esto es, pues, a pasar página, es que no es lo mismo que Puigdemont pida perdón a que Pedro Sánchez le tenga que pedir perdón a Puigdemont. Ya. Porque Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles. Que Pedro Sánchez personalmente haga lo que quiera. Ya, pero no puedes hacer una ley, el Parlamento español, en la que no quede claro que estos señores incumplieron la ley. Y ahí el PSOE puede tener más problemas, más allá de Page y 2 o 3 voces que no están de acuerdo. Según veamos y leamos la letra de lo que ponga en ese preámbulo, puede haber una crisis fuerte dentro del PSOE. Y en eso están ahora mismo.
Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un placer, buenas tardes a todos.
Bueno, pues Antonio Pilar nos dice que esto de que no sepamos cómo va la negociación tiene que ver con la venta del producto, el producto amnistía, a las propias filas del PSOE. La verdad es que, se lo decía Antonio, o sea, información... Pues quizá alguien la tenga, pero no tenemos transparencia ninguna.
Ninguna, cero. Y esto ocurrió hace poco más de 24 horas. En la frontera con Francia, tres camiones españoles eran bloqueados y atacados por unos 500 viticultores franceses de los departamentos de Aude y de los Pirineos Orientales en el paso de Les Pertuis. Destrozaron la mercancía de los camiones procedentes de España. El vino derramado, las botellas rotas, también había tomates en otro camión y, bueno, pues los tiraron todos. ¿Por qué? Pues porque piden al gobierno francés que corten las importaciones de vino a granel de procedencia española. Ahora los camiones atacados pues llevaban vino a granel, uno de ellos, sí, otro botellas de vino y espumoso, como decimos, otro tomates. Y claro, vieron cómo todo se iba por la carretera. Y todo ante la pasividad de los gendarmes franceses. ¿Es posible que esto siga pasando en el marco de una Unión Europea donde hay libre circulación de mercancías? Bueno, enseguida lo vamos a analizar con la ayuda de Fernando Trias de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
Es inaceptable desde todos los puntos de vista, especialmente desde el punto de vista de unión económica y unión agraria, donde hay una libertad total para el transporte de mercancías y para la exportación e importación de materias primas y de alimentos. Está claro que las diferencias de precios entre países producen problemas y producen necesidad de adaptar precios para quienes venden más caros, pero esas son las reglas de juego del comercio internacional y más de una Unión Europea.
Pero no se cumplen. Y tampoco nadie le pone límites, ¿no?, a esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que protestar? Quiero decir, los camioneros españoles, en este caso. ¿Quién les protege? Bueno, de todo esto, como digo, hablamos en unos instantes aquí en la tarde con Fernando Trias de Bes.
Puedo estar con todo el mundo, no, 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 no. Darme las de vagabundo, no, 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 no. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Puedes acercar.
Mira, que se cae la palmera, la que se cae. Mira, mira la palma. Se cayó la palmera. ¡Hala! Se ha caído la palmera ya. Lo estaba viendo, digo, a que se cae la palmera. Y se ha caído ya la palmera. Lo estaba diciendo que se iba a caer la palmera. Pues ya no hay palmera. Menos mal que ha caído para acá y no ha caído para allá. Pues se ha caído la palmera. En directo se ha caído la palmera.
Sí, señor, se ha caído la palmera. Se cayó y lo llevaba viendo ella. Porque rato, la escena está grabada. Si no has visto el vídeo, te lo digo. Y búscalo ya. Bueno, lo vamos a subir, ¿no? También a las redes sociales de la tarde. Está en todas partes.
Esto es versión reducida, claro, hay que decirlo,
esto es,
¿eh?
Esto es versión reducida porque dura mucho más. Y repite esto mil veces más. Como digo, lo subimos también a @latardecope por si acaso alguien todavía no lo ha visto. Entonces, la señora está desde la habitación, desde la ventana de la habitación de su casa.
Sí.
Pues en un piso sexto o séptimo debe ser. Y entonces está enfocando a la calle. Hay una entolera en Sevilla ayer, pues imagínate pues lo que hubo ayer, una lluvia torrencial aquí en Madrid, en otros sitios un viento tremendo. Sí, y hay una palmera, efectivamente, que está la palmera para arriba y para abajo, y una palmera enorme, es pues gigantesca la palmera. Y pues la palmera por un lado, y dices, madre mía, y la señora está grabando, y dice, se va a caer la palmera, se va a caer. De hecho, hay un momento en que enfoca el suelo y hay un señor con un paraguas que pasa por ahí, vamos, pero unos segundos antes de que caiga la palmera.
Sí, pero bastante tenía el pobre con sujetar el paraguas.
También es verdad.
Bueno,
total, que cae la palmera. Y lo narra en directo. Y bueno, es que el vídeo es que te partes de la risa, como la palmera. ¿Se partió en dos la palmera?
Lo
pues tú te partes
bien
de risa también.
Sí,
a cuenta
bien
de esto, te estamos preguntando a ti también si te repites tanto como la señora de la palmera. ¿Te repites más incluso que la señora de la palmera? ¿Quién es esa persona que te dice lo mismo 20 veces, no? Ese amigo, ese familiar. ¿A quién tienes que repetirle lo mismo 20 veces o 100 tú para que te haga caso? Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues sí, Pilar, hay gente que se repite mucho.
Hola, gente. Pues aquí en casa yo soy la que se lleva la medalla de oro en eso de repetirse más que un disco rayado. Y bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es en invierno. invierno, cuando hace frío. Y siempre estoy con lo de, ay, qué frío hace, ay, qué frío hace. Y eso que no soporto el calor, pero siempre, ay, qué frío. Y ya me dicen mis hijos y mi marido, pero si es que por más que lo repitas, no va a dejar de hacer frío. Y luego encima, pues eso, el repetir a todo el mundo cuando sale, ¿llevas gorro? ¿Llevas guantes? ¡Que sí, mamá! Venga, gente, un buen fin de semana para todos. Un abrazo a vos.
Yo soy mucho así. De las del gorro y guantes y bufanda y mucho, sí, por ahí. Sí. De las y los.
Sí, sí.
Y de, igual que de los que les encanta arroparte, o sea, colocarte la ropa para que estés bien abrigado y subirte bien la cremallera antes de salir.
Sí, ¿eh? Sí,
que
sí,
por
sí.
Favor, déjame, que no tengo 5 años. Y te suben ahí la cremallera hasta arriba para que no cojas frío.
Yo me paso el día diciendo qué frío. A partir de ahora y hasta marzo del año que viene, es qué frío, como decía esa mujer. Bueno, igual de fastidioso es que te repitan las cosas 1000 veces, o el famoso ¿me entiendes? O que te den con el codito, como nos cuenta Mariluz.
A ver. Buenas tardes a la gente. A ver, en cuanto a lo de ¿me entiendes? Mi peluquera siempre te dice, ¿A qué me entiendes? Pero os llamo más que nada por una tía que ya murió de mi marido, que cada vez que hablabas con ella te daba en el brazo, pero te daba unos bofetones y venga, y se aprovechaba de eso, de que te aguantabas por el marido, pero te dejaba el brazo toda una semana jorobado. Un besazo.
Pero tan fuerte daba.
Se aprovechaba la mujer.
Es verdad que hay mucha gente que es muy de tocar, tocar el brazo cuando se está diciendo, sí, como sí. Para insistirte, o como el cuidado que decía antes Fernando, porque como no le haces mucho caso, entonces al darte el golpecito en el brazo, claro, no te queda más remedio.
Como
que
así una llamada de atención.
Exacto, y venga a darte.
Que oiga, duele, que duele.
Oiga, ya, déjeme, no me toque tanto. Sí, bueno,
sí.
¿Qué? Queremos saber esto, ¿eh? Si te repites más que la señora de la palmera. Nosotros aquí nos repetimos a veces también un poco.
Muy tanto.
Sí. 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, French Cancan con Jean Renoir. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Por el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, tenemos un 15% de regalo en todos los jamones, paletas y lomos por piezas. Un 15% de regalo para próximas compras.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables?
La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los Fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?